Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
¿Por dónde empiezo, vamos?
Mira, empiezo cuando uno mete goles, pues se le cambia el carácter. Cuando a uno le dan premios, pues se pone más contento. Y cuando a uno le dan un homenaje, pues están como Cristiano. Está tan contento el bicho que, fíjate, hoy hasta se ha acordado de sus amigos de la prensa.
Y agradecer también a los medios que está aquí, que sé que últimamente tengo sido un poco cabrones con ellos, pero hace parte de mi manera de ser.
Nada, y encima nuestros compañeros se reían cuando les llamaba así. Bueno,
eso es lo mejor, sí.
Eso es lo mejor. Lo mejor es que Luis Enrique es otro que también tiene una cruzada con la prensa.
¿Sí?
Pero hoy Luis Enrique ha empezado a hablar de algo que no sabemos por qué. Pero Anaïs Martí, ¿ha dicho Luis Enrique que hay mucha gente que quiere que el Barça se caiga?
Así es, a pesar de no dar nombres, un contundente Luis Enrique denunció que hay gente muy interesada en que al Barça le vayan mal las cosas. Aún así, el técnico insiste en que el equipo es una piña y que lucharán contra viento y marea para mantenerse a flote.
Lo que sí veo es que hay ganas de que se tuerzan las cosas, no por parte de nuestros aficionados, pero hay mucha gente por fuera que no pertenece al Barça que tiene muchas ganas de que esto se tuerza de una vez y que reviente. Pero somos como el corcho, tú, vamos a flotar y da igual lo que pase. Vamos a dar guerra, vamos a estar todos unidos, como se vea el equipo, da igual lo que suceda, lo que deje de suceder, y así ha sido a lo largo de estos años. Vamos a seguir dando guerra, vamos a seguir intentando ganar partidos a través de nuestra idea futbolística y vamos a intentar seguir haciendo disfrutar a nuestra afición. Ese es nuestro objetivo. Lo demás, lo que ya no podamos controlar, lo dejamos.
José Joaquín Brotón, ¿a quién crees tú que se refiere Luis Enrique cuando dice hay mucha gente que quiere que el Barça pierda, hay mucha gente que quiere que reviente el equipo blaugrana?
La verdad es que no tengo ni idea a quién se refiere Luis Enrique cuando dice que quieren que pierda el Barça. Podría ser cualquiera, porque los seguidores del Real Madrid, los seguidores del equipo rival, los seguidores del Español, alguien que no le caiga bien Luis Enrique, alguien que le disguste cómo juega Messi. Son tantas las personas y tantos los estamentos que podrían querer que el Barça no ganara, que, bueno, pues no tengo ni idea de por qué ha dicho esto Luis Enrique.
Bueno, pues habrá que preguntarle en la próxima rueda de prensa al asturiano a quién quería apuntar con su mirilla, con su rifle, cuando decía que hay muchos que quieren que el Barça pierde. Por cierto, hablando de malos rollos, no sé qué pasa en ese vestuario del equipo sevillista, no sé si los problemas que tiene el equipo andaluz son deportivos, son extradeportivos. Hoy Víctor Fernández se lo han cuestionado precisamente al técnico, a Emery, ¿no?
Sí, directamente. Y es que Manolo empieza a ver un run-run en el entorno del Sevilla que habla de que en el vestuario hay un ambiente enrarecido. Es uno de los argumentos que incluso se ofrecen para explicar el bajón que ha dado el equipo en este arranque de competición. Como digo, hoy se le ha preguntado directamente a Emery por este asunto y el entrenador se ha mostrado incluso sorprendido. Lo niega y asegura que el equipo está cada día más fuerte.
Y la convivencia en el grupo, yo toda la noticia que tengo es que es de buena a muy buena.
Porque se habla de que el vestuario es un polvorín, que hay jugadores que no entran en la dinámica de trabajo, que están demasiado ausentes.
No es así, no es correcto. No sabía por qué le preguntabas, pero el grupo está bien.
Bueno, pues yo te lo pregunto a ti, a Oliva, ¿es un problema deportivo o es un problema extradeportivo?
Es un claro problema deportivo, Manolo. En los vestuarios siempre suele haber líos y los líos se tapan ganando. A ver, esto es un problema de fútbol, porque si bien es cierto que hay algunos atenuantes, como las bajas que tiene ahora mismo Unai Emery, también es cierto que el equipo se le ha desconectado. Y se le ha desconectado por tres razones. Primero, porque el mensaje futbolístico de Unai no está conectando con los jugadores. Segundo, porque los fichajes que han venido, es verdad que no están dando un paso adelante y están aportando. Y tercero también, porque el equipo no arregló un problema y el club no arregló un problema en la portería y ahora mismo ni Beto estuvo bien en su momento, ni ahora Sergio Rico está parando.
Bueno, pues prepárense que vamos a hablar de ese homenaje que le ha dado hoy el Real Madrid a Cristiano Ronaldo.
Securitas Direct, empresa líder de alarmas en España y Europa, pone a tu disposición la alarma más segura del mercado. Protege tu hogar y todos tus bienes cuando estás fuera de casa. Y lo más importante, protege a tu familia cuando estás dentro.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Bueno, ya saben que el otro día en Malmö, para todo el mundo menos para Pedro Martín, Cristiano Ronaldo se ha convertido en el máximo goleador de la historia del equipo blanco, sobrepasando a Raúl González Blanco. Hoy ha sido el acto que le tenía preparado el Real Madrid. Un acto para homenajear al que va a ser ya leyenda del club blanco. ¿Cómo ha sido, Melchor Ruiz?
Un acto emotivo que ha tenido lugar en el palco de honor del Bernabéu, donde no ha faltado nadie, ha estado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, los directivos, toda la plantilla, el cuerpo técnico. El acto ha empezado con un vídeo con los mejores goles de Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, en el escenario los 13 títulos conseguidos por el portugués. Ronaldo, lógicamente emocionado, ha querido agradecérselo a todos sus compañeros, a técnicos, a fisios, a utilleros y, como decías antes, hasta a la prensa. Y Florentino Pérez le ha entregado para este día tan señalado a Cristiano una bota de plata y ha estado muy cariñoso con el portugués, con palabras como leyenda, gigante, eterno, mito o irrepetible.
Algo irrepetible y que solo se entiende desde un afán de superarse a sí mismo cada día, de intentar ser mejor, de no rendirse jamás, de dejarse la vida por este escudo y de luchar siempre para ganar.
Bueno, piropos y piropos lo que le echaba Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, a Cristiano Ronaldo. ¿Cómo estaba el portugués después de recibir este homenaje de la entidad blanca, Miguel Ángel Díaz?
El portugués, Manolo, se ha presentado al acto muy elegantemente vestido, con traje azul, camisa blanca, pañuelo y corbata de rombos azules y blancos. En la primera fila le acompañaban su madre Dolores, que se ha emocionado, su hijo Cristiano, su representante Jorge Méndez y su amigo Ricardo. Como decía Melchor, le ha acompañado la plantilla, algún compañero incluso ha grabado la escena con un teléfono móvil, y después Cristiano se mostraba agradecido por el reconocimiento.
Para mí es un honor recibir este premio. Jamás me planteaba, cuando vestí por la primera vez la camiseta de Real Madrid, ser hoy el mejor marcador de la historia del club, el club más grande del mundo, y poder batir a mi amigo Raúl y al fallecido Alfredo Di Stéfano. En primer lugar, quiero agradecer a mis compañeros, también a los entrenadores que ha tenido, desde Pellegrini, Mourinho, Ancelotti y ahora Benítez.
Bueno, un Cristiano Ronaldo que estaba contento, y además que estaba contento respaldado por el presidente, por el entrenador y por sus compañeros. Pero nos marchamos a Televisión Española, donde está nuestro compañero Juan Carlos Rivero, director de Estudio Estadio. Rivero, ¿tú qué crees? ¿Que lo de hoy ha sido un homenaje o es que el Madrid está preparando el futuro para que Cristiano se quede?
Yo creo que es más un reconocimiento del Real Madrid a la figura de Cristiano Ronaldo. En otros momentos se ha quejado de falta de cariño y lo que ha hecho el Madrid es reaccionar ante un futbolista que es el que más goles ha marcado en su historia para darle el homenaje que se merece. Yo no lo vería en clave de intentar amarrarlo en el tiempo, sino simplemente de reconocer la valía de Cristiano y de darse cuenta de una cosa muy importante. El Madrid necesita, estamos en el mes de octubre, es decir, la temporada acaba de comenzar, y el Madrid necesita los goles de Cristiano. Por lo tanto, lo que más necesita es tenerle muy contento.
Bueno, en ese acto, además de ver a Cristiano muy contento, ¿qué otros detalles has destacado, Melchor Ruiz?
Bueno, te diré que en primer lugar se adelantó el entrenamiento media hora para que la plantilla pudiese llegar al acto del Santiago Bernabéu, donde han estado todos, como comentábamos, aunque vestidos de forma más informal que lo ha hecho Cristiano Ronaldo. Bale, por ejemplo, ha ido en bermudas, ha sido el que más cómodo estaba de todos. Rafa Benítez, eso sí, en traje y corbata. A la llegada de Cristiano, sus compañeros bromeaban con la elegancia del portugués y Ramos se metía con la pulsera de oro que llevaba Cristiano Ronaldo. Un Cristiano que también bromeaba con la vestimenta, no de sus compañeros, Manolo, pero sí la de su hijo.
Ya Cristiano, que ha venido con calcetín blanco, que no puede venir más.
Bueno, era la nota destacada, el niño que había ido con unos calcetines blancos, curiosamente de la misma marca deportiva que viste al padre. Pero claro, todo el mundo habla del récord de Cristiano Ronaldo. Bueno, digo todo el mundo, también Luis Enrique Batllori.
Bueno, el compañero David Bernabéu de Cuatro le ha preguntado de forma imaginativa por Cristiano y por Messi, y Luis Enrique o no se ha enterado, yo creo que más bien no se ha querido enterar, y tras pensárselo durante un buen rato ha eludido responder.
No tengo por qué escoger, soy entrenador, vengo a una rueda de prensa, no tengo que escoger ni entre uno ni entre otro, además no sé ni de quién me hablas. O sea, que...
Sí que sabes de quién.
No. Tengo hoy un día un poco, tengo un lapsus.
Cristiano y Messi.
Sí. Muy bien, pues como es la primera vez que me preguntas sobre ellos dos, mejor no te contesto. Lo hago después de la publicidad.
Bueno, pues después de la publicidad no, nosotros solo vamos a decir algo antes, porque Cristiano y Messi están en la lista de los 59 precandidatos a ganar el próximo Balón de Oro. ¿Quiénes son los nominados al Bar Madrid?
En la lista están incluidos 7 jugadores del Madrid, 7 del Barça, incluido Luis Suárez. Sorprenden las ausencias de Piqué y Busquets, y 2 del Atlético de Madrid, Griezmann y Jackson Martínez. En ella hay 5 jugadores españoles: Diego Costa, David Egea, Iniesta, Morata y Sergio Ramos.
Bueno, la primera pregunta en esa gran nómina de especialistas de fútbol internacional que tiene la COPE, Maldini, Evangelio, hoy por ejemplo le toca a Marcos López. ¿Quién te falta y quién te sobra, Marcos?
La lista del Balón de Oro no representa a los 59 mejores jugadores del planeta, tampoco a los 59 que han tenido mayor rendimiento en este curso 2015. Extraño ver que no está Gigi Buffon, cuando tampoco está Ter Stegen, el portero del Barça campeón de Europa. Ausencias destacadas como Silva, como Mata, como Busquets y Piqué, estos dos últimos increíbles en el Campeonato de Europa del Barça. Extraño ver que esté Guardado, Gio, Okazaki, Paulo Guerrero o Vargas. Una lista excesiva, una lista poco precisa.
Bueno, pero al final ya saben ustedes que esto va a ser un mano a mano entre Messi y Cristiano. Por eso, Gil, no sé si habrá que preguntarle a Luis Enrique si tiene claro a quién se lo darían.
Lo tiene, lo tiene. Apostaría por todos y cada uno de sus jugadores y también se sorprende de que en esa primera criba no hayan entrado Piqué y Busquets. Una carrera que empieza ahora y que el asturiano no tiene dudas de quién la va a acabar ganando en enero. Un tal Leo Messi.
¿Crees que este año es de los años en el que más claro está el vencedor al Balón de Oro?
Bueno, no lo sé. No sé si comparado con otros años, no lo sé. Este año creo que no hay dudas. Por lo menos yo no tengo dudas. Pero, repito, es mi opinión. Respeto la de los demás.
La duda, evidentemente, señalaba Leo Messi. ¿Han visto ustedes que en esa lista de 59 está Diego Costa, y el delantero español del Chelsea? Bueno, pues hoy ha dado la lista Vicente del Bosque. Y entre los 23 no está Diego Costa, ¿no, Miguel Ángel?
No, no está Diego Costa, que viene siendo delantero fijo para el seleccionador. Las principales novedades, Manolo, Thiago Alcántara, el futbolista del Valle. Regresan también Morata y Nolito, al igual que Bruno e Íñigo Martínez. En el capítulo de ausencias tampoco están por lesión ni Iniesta, ni Coque, ni Bernat, ni Vitolo. En el caso de Diego Costa se le ha preguntado a Vicente del Bosque si su expulsión en el derbi contra el Arsenal le ha podido pasar factura a la hora de ser castigado.
¿Qué le parece la sanción de Diego Costa con el Chelsea y si ese aspecto le ha influido para no llamarle en esta ocasión?
No, definitivamente. Yo creo que hemos tomado el camino que nosotros hemos creído. Ya lo teníamos pensado desde el momento que él le sanciona en el primer partido, pero bueno, tampoco hay que hacer algo edificante de lo que él hizo durante la jornada y por lo que fue sancionado. No creo que fuera muy bonito, no, a mí no me gustó desde luego.
Redacción de la agencia EFE, Roberto Morales, ¿por qué crees tú que Vicente del Bosque se carga a Diego Costa? ¿Porque tiene un partido de sanción, como ha dicho, o por lo que hizo el otro día frente al Arsenal?
Está claro que si Diego Costa no está en la lista de la selección española es por la sanción que tiene para uno de los dos partidos que va a jugar las Rojas. Sería algo absurdo que Diego Costa vaya convocado y quite la plaza a un delantero que necesita minutos y confianza para llegar a ser en la Roja lo que es en su club, como Álvaro Morata. Y lo que sí ha hecho Vicente del Bosque es dar un toque de atención, un tirón de orejas público a Diego Costa por esa actitud en el terreno de juego que podría costar muy cara a España si, por ejemplo, lo hace en una Eurocopa. Queda en un tirón de orejas, en una advertencia, no lo hagas más, pero estoy seguro que el seleccionador va a llevar a Diego a la Eurocopa.
Bueno, mañana ya saben, desde las 3 en punto de la tarde sonará Tiempo de Juego en la cadena COPE con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Un partidazo para abrir la jornada de mañana, porque hoy se está jugando el partido entre el Celta y el Getafe. De momento, 13 minutos de encuentro, empate a cero entre los dos equipos. Digo que mañana ese partido lo pita Gil Manzano. El Barça, Bajori, ¿con qué va a viajar a Sevilla?
El Barça vuela a Sevilla con 18 futbolistas. La gran novedad es el regreso de Claudio Bravo, que apunta a titular. Completan la lista dos hombres del filial, Gumbau y Cámara. Recordemos que son baja Messi, Iniesta, Adriano, Rafinha y Vermaelen. Sergio Roberto se perfila como titular en el centro del campo y Munir formaría arriba junto a Luis Suárez y Neymar.
Y en el Sevilla, el equipo de Emery va a recuperar futbolista, Víctor.
Sí, va a recuperar a dos jugadores. El equipo se ha entrenado esta tarde y hay lista de convocados. Hay 7 bajas. Para el partido de mañana no están Beto, Carrizo, Pareja, Ramí, Cacuta, Escudero y Banega, pero Unai Emery sí recupera a Vitolo y a Llorente. Todo indica que Vitolo será titular. Llorente de momento es duda, apunta Gameiro a esa titularidad.
Bueno, el partido, como digo, lo pita Gil Manzano. ¿Qué dato destacamos, Pedro Martín, de ese encuentro?
Pues que Emery nunca ha ganado al Barcelona y está a un paso de igualar a Juan Ochoa, que es el único entrenador que se ha enfrentado 16 veces a un equipo en primera sin ganar nunca. Ochoa, también vasco, no pudo lograr ninguna victoria ante el Madrid en 16 partidos entre 1952 y 1967. Eso sí, Emery no tendrá enfrente a Messi su azote particular.
Bueno, mañana seguro que todo el mundo va a estar pendiente de ese partido entre el Sevilla y el Barça, pero sobre todo los del Real Madrid y los del Atlético de Madrid, por aquello de que están en los puestos de arriba. Ese partido se va a jugar a las 8:30. Pero deportivamente, ¿cómo están los lesionados del Madrid, Melchor?
Bueno, van evolucionando de forma positiva, Manolo. Bale y Sergio Ramos por segundo día consecutivo han trabajado con el grupo, así que estarán seguro en el estadio Vicente Calderón. El que no lo va a estar seguro es Pepe. Danilo y James tienen alguna posibilidad. En el caso del brasileño ha trabajado hoy en solitario sobre el césped, pero son mínimas las opciones que tienen también de estar ante el Atlético.
Bueno, Tomás Guas, ¿tú arriesgarías y pondrías a James para jugar contra el Atlético?
No, de ninguna manera arriesgaría con James. Es demasiado importante para pensar en recaídas y cosas de esas. Además, le llamarán a la selección colombiana y todo será un lío. Que se recupere con Milfo, que diría Benzema. La experiencia del año pasado sin él y Modric sigue siendo traumática. Sopitas y buen vino, James. Esto es muy largo.
Bueno, no sé si en el Madrid están preocupados muchos futbolistas, pero en el Atlético todas las miradas están puestas en Coque. Gonzalo Pérez, ¿cómo está el centrocampista colchonero?
Pues sigue la incógnita en torno al mediocentro, aunque lo tiene muy difícil. Como hemos contado, esta mañana se ejercitaba en solitario en el Cerro del Espino y por la tarde le hemos visto al margen de sus compañeros en el Calderón. Aunque Juanfran en rueda de prensa ha reconocido que cuentan con él para el domingo. El resto del equipo está en perfectas condiciones y la delantera será Griezmann Torres. La única duda que maneja el Cholo es si jugará Saúl en sacrificio de Correa, un Cholo Simeone al que ha elogiado Juanfran.
Tenemos al mejor entrenador del mundo. La forma de jugar que tengamos un día u otro depende de él, de los jugadores que tiene, de la confianza que tiene en este grupo. Confiamos plenamente en cómo dibuja los sistemas del míster día tras día. Por lo tanto, juguemos como juguemos, yo creo que siempre tenemos las mismas señas de identidad. Confío plenamente en que el míster va a poner el mejor sistema posible, sea cual sea, y que nos va a llevar por el camino de la victoria.
Bueno, lo que es seguro es que el partido va a ser calentito y si no ya, Álvaro Arbeloa el otro día en Suecia se dedicó a poner los primeros troncos.
Nosotros sabemos que para ellos es el partido del año, que siempre contra nosotros se deja la vida y juegan al 200% y bueno, nosotros tenemos que igualar esa intensidad si queremos ganar.
Hay que recordar que Gaby le dijo claramente a Arbeloa que se notaba que había visto poco al Atlético de Madrid. Hoy hemos preguntado en nuestra web, a nuestros copenautas, precisamente si el partido entre el Atleti y el Madrid para los colchoneros es el partido del año. ¿Y qué es lo que han dicho, Salguero?
Pues 1.697 votos en cope.es y la mayoría de los participantes están de acuerdo con Arbeloa. El 80% de los que han votado, 1.362 votos, considera que el derbi madrileño es el partido del año para el Atlético. Para el 20% restante, 335 personas, hay otros encuentros más importantes en la temporada.
Bueno, ya saben que el partido es un partido caliente por muchas cuestiones. Cada vez que se enfrenta el Atlético y el Madrid pasan cosas. En teoría, dos aficiones, la del frente que está controlada y la de los ultrasur que está fuera del estadio. Pero pasan muchas cosas. Después de lo que ocurrió el otro día en el Calderón con esa bengala que quemó a un niño de 2 añitos. Gema Santos, hoy el padre del chaval ha ido al Calderón.
Sí, ha ido Sergio Llévenes para reunirse con el club, lo ha hecho acompañado de un representante de la familia. El padre dice que le da igual si el Atlético de Madrid le pide perdón porque solo quiere que su hijo se recupere del trauma que tiene y en los micrófonos de Deportes 4 ha desvelado que le ha pedido al Atleti que se hagan cargo de todos los gastos que genere el tratamiento que necesite el niño.
A mí todo tipo de disculpas, como la preocupación que tengo con el niño y el caos que ha causado en el niño, pues la puedo aceptar o no, pero vamos, que me da igual. O sea, que la preocupación es el niño.
Está traumatizado.
Es
como peor se encuentra. Afortunadamente los daños de quemadura han sido leves, pero él lo que tiene es el trastorno y el miedo que tiene de la situación que ha vivido. Le hemos pedido que tienen que hacerse cargo de todos los gastos que genera el cuidado del menor y el tratamiento que seguramente psicológico es el que necesita.
Bueno, las peticiones del padre y del abogado del chaval, me imagino que el Atlético de Madrid estará dispuesto a cumplimentar esa necesidad lógica que piden ahora mismo el progenitor del niño. Pero en el Atlético de Madrid están preocupados porque no saben qué va a hacer la UEFA. Por cierto, la UEFA, Alberto Araúz, ha pedido más informes sobre lo que ocurrió.
La UEFA va a recabar datos acerca de las bengalas introducidas, encendidas y posteriormente lanzadas por los aficionados del Benfica antes de abrir el expediente sancionador. Desde el Atlético de Madrid se cree, después de hablar con el delegado de la UEFA, que los incidentes se saldarán con una multa económica para ambas entidades más severa para el equipo portugués.
Bueno, hablamos de más partidos. Ya saben que mañana abre el encuentro, o la jornada mejor dicho, es Sevilla-Barcelona, pero a las 6:15... se enfrenta al Granada y el Deportivo. Pita Vicandi Garrido, ¿con qué novedades en el Granada, Jorge?
Con la vuelta de Piti, que es la principal novedad de la convocatoria, en la que se cae en Thiebi y Edgar. Rubén Pérez continúa lesionado. El Granada ha perdido los 3 partidos disputados esta temporada en casa y, por lo tanto, urge la victoria. Durante la semana, Sandoval ha insistido muchísimo en los disparos a portería. El gol sigue siendo el principal problema de este Granada.
Y la noticia de un Depor al alza, ¿cuál es, Pepe Torrente?
El portero Fabricio Luiseño se pierde en el partido por lesión. 19 convocados por Víctor, que dejó fuera a Lopo después de que fuese titular en la última jornada contra el Español. El Depor busca su tercera victoria seguida, continuar sin perder a domicilio y mantenerse en la zona europea de la tabla. A pesar de los elogios al equipo y del optimismo de la afición, el técnico está seguro de que este clima de euforia no afectará al rendimiento.
Totalmente, no hay nada que trabajar en ese sentido porque ya escucháis a los jugadores en sus manifestaciones. La palabra euforia no existe dentro del vestuario porque no hay ningún motivo para ello.
Bueno, no sé los motivos que habrá, pero el Español Sporting es de esos partidos que nadie sabe qué poner en la quiniela. Lo pita Clos Gómez, Quique Iglesias. Noticias del equipo de Sergio.
Sergio recupera a Arbilla y en lugar del lesionado Diop jugará Cañas. Asensio, Gerard Moreno y Caicedo no volverán a jugar juntos de inicio, al menos por el momento, porque el experimento salió horrible en Riazor. Toca escuchar, Lama, algo no habitual, a un entrenador haciendo autocrítica. Aquí va, Sergio González.
Siempre busco no solo lo que no funciona en el equipo, sino lo que no funciona en mí, ¿no? Y sí que me he dado cuenta que en las dos veces que hemos recibido o nos hemos venido con sensaciones muy, 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 muy malas, yo tengo parte de culpa en abrir demasiado al equipo y en vez de fortalecerlo lo he debilitado, ¿no?
Bueno, pues chapó para Sergio, que reconoce sus errores. Marcos Martín, cuéntame las novedades del equipo de Abelardo.
Ya está el Sporting en Barcelona, ha viajado con muchos problemas en el ataque. Han viajado 19 futbolistas, entre los que no está Carlos Castro, que se ha quedado en Gijón por unas molestias musculares. Sí ha viajado Bernardo, que volverá al 11 tras cumplir un partido de sanción, y Tony Sanabria, el paraguayo, lleva toda la semana con mareos después del traumatismo cranoencefálico que sufrió en Vallecas, y mañana se decidirá antes del partido si entra o no en la lista definitiva.
Y además, mañana a las 10 también se juega la Unión Deportiva Las Palmas con el Eibar. Pita Mateu Laoz, el que estuvo el otro día dirigiendo en Europa el partido entre el Chelsea y el Oporto. Juanfran Cruz, COPE Las Palmas. Noticias del conjunto de Paco Herrera.
No podrá contar la Unión Deportiva Las Palmas con Alcaraz y Hernán por lesión. Son dudas por molestia física, Jonathan Viera y Dani Castellano, con lo que posiblemente el Sear sea titular por primera vez en esta temporada, donde Paco Herrera también indicó que si no están al 100% será imposible ganar en un partido donde se esperan más de 20.000 espectadores.
Óscar y medio, ¿con qué viaja el equipo de Mendilibar hacia Canarias?
El Eibar ha entrenado ya esta tarde en Las Palmas, donde ha viajado con tres bajas, Jaime Luna y Lillo, todos por lesión. Mendilibar recupera a tres de sus hombres de confianza, el central Ramis, el interior Keco y el centrocampista Escalante, tras haber cumplido su primer partido de sanción por acumulación de tarjetas.
Vaya partido el que van a jugar el Málaga y la Real Sociedad. Los dos necesitan los puntos y el Málaga marcar goles. Del Cerro Grande Lopita, Bautista, novedades en el equipo de Gracia.
Lo que tú pides es lo que pide Gracia y el malaguismo, marcar un gol, ganar y salir de la zona baja de la tabla. Anrabat ha sido operado y de la rodilla en Holanda, así que no va a poder estar durante los dos próximos meses. Van a jugar los mismos que en el Bernabéu, eso sí, Fornals va a salir del equipo y Charles será el punto elegido por Gracia.
Y en la Real Sociedad, Marco Antonio Sande, ¿qué novedades habrá?
Las novedades en la lista, Markel Vergara y Carlos Martínez viajan con el subidón de la convocatoria de Íñigo Martínez con la selección española. Mois ha citado a 20 peloteros para desplazarse a Málaga. Zaldúa se queda fuera, Granero no va, Ansotegui tampoco, Héctor y Alain también se quedan en San Sebastián.
Bueno, ya saben que la jornada ha comenzado hace 22 minutos. Mariano Rasquín, ¿cómo va ese partido entre el Celta y el Getafe?
Como decías, 22 minutos, 0-0 en Balaídos. De momento mejor el Celta, que ya tuvo un tiro al palo en las botas de Iago Aspas. Se cumple el minuto 23, saque de puerta ahora para el Getafe.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escucharte.
Le llamo de aquí desde Carballiño, un posporón.
Pues yo que sé, mía, ya he comido jamón.
Yo encontré a la familia de mi padre a través de una esquela.
Pues nada, fuimos al cine y empezó la película.
Yo soy montañero aficionado, lo que llaman un pisaprados.
No pude dormir aquella noche.
Le gusta escucharte.
Eric, buenos días.
Y usted, Lorena, buenos días.
¿Qué tal, Ignacio? Buenos días.
Toñi, buenos días.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Araceli, buenos días.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
COPE. Estar informado.
Venga, noticias. La primera tiene que ver con José Mourinho. No lo está pasando bien, ni en Champions ni en Liga. ¿Qué es lo que ha dicho hoy el técnico portugués? Escuchen.
That's the worst,
es el peor periodo de mi carrera, con los peores resultados de mi carrera. Pero es una fantástica experiencia que creo que llega demasiado tarde, porque llega después de 15 años y me está ayudando a ser mejor. Es una fantástica experiencia negativa.
Grande Mourinho, que dice que lleva 15 años triunfando, para reconocer que ahora no está en su buen momento. Por cierto, en el fútbol internacional, Salguero, el Chelsea también será protagonista este fin de semana.
Sí, se mide al Southampton en uno de los partidos estrella de la Premier. Además, el City recibe al Newcastle. El United defiende el liderato en el Emirates el domingo a las 5 ante el Arsenal. Y se juega también el derbi de Liverpool en el campo del Everton en la Bundesliga. Partidazo en el Allianz el domingo a las 5:30. Bayern Dortmund. En el Calcio destacan el Juventus Bolonia y el Milan Nápoles. Y en Francia, el líder, el Paris Saint-Germain, recibe al Marsella de Michel el domingo a las 9.
Por cierto, Anaís Martilla, que estamos hablando de noticias de fútbol, Neymar seguirá sin poder jugar con Brasil, ¿no?
Así es, el TAR rechaza la apelación presentada por Brasil y Neymar deberá cumplir los dos duelos de castigo en el arranque de las eliminatorias del Mundial. El brasileño no jugará ante Chile el próximo jueves y tampoco contra Venezuela el próximo 13 de octubre.
Todo eso lo contaremos mañana en el tiempo de juego de la COPE, además de estar muy pendientes Con la segunda división, ¿qué destacamos, Badía?
Mañana a las 6, dos partidos en la parte alta. Nástic, Alcorcón y Numancia, Ponferradina, Zaragoza y Alavés. Cierran la jornada del sábado a las 8 y cuarto. Para el domingo a las 12, Urgencias para el Mallorca Oviedo. Y el líder Osasuna recibe al Lugo.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Madrid Ferial, un espacio abierto al mundo. IFEMA ahora más que nunca se construye con las ideas de muchos y la ilusión compartida por todos. Con la infraestructura y los servicios que han consolidado el liderazgo de Madrid y que han hecho crecer su prestigio como gran plataforma internacional de negocios. Feria de Madrid, un espacio abierto al futuro.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Las 12 de la noche. Ahora que te vas a acostar, pones la radio y escuchas.
Hola, ¿qué tal estás? Buenas noches. Bienvenidos
al partido. Son Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano en el partido de las 12.
Vamos al lío, un montón de preguntas al presidente de la Liga.
Lo mejor del deporte lo escuchas al final del día. Ya es una costumbre y no te lo quieres perder.
La gente os escucha mucho.
En la medianoche, el partido de las 12.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, buenas noches.
Todo el deporte.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Todo bien?
Yo creo que hemos completado la preparación.
Llega el partido, el papá. Partido,
COPE,
sí.
Estar informado.
Quiero que hagas fija, María.
¿Puedes seguir con las prácticas?
No, la quiero en mi equipo. Definitivamente.
Mario, contratar gente como ella no es rentable.
¿Por qué? Saca todo su trabajo. Se ha integrado en el grupo, no falta jamás. Lo que no es rentable es dejarla marchar.
Artículo 27. Derecho al trabajo.
Las personas con discapacidad intelectual tienen derechos reconocidos por la ONU. Es de ley.
Con el apoyo de la cadena COPE. Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos rapidito que somos muchos. Supercopa de España de baloncesto. ¿Ha terminado ya el partido del Barça?
Sí, 60-88, no tiene rival el Barcelona, que jugará la final de la Supercopa. Mañana espera rival de la semifinal, que se va a jugar ahora entre el Madrid y el organizador, el de casa, el Unicaja.
Contraataque de balonmano, Luis Malvar, rápidamente, ¿qué decimos?
Pues en juego, 22 minutos primer tiempo, Aragón 11, Frigorífico Moraza 11, para mañana el Betis Naitas, Unabada, Huesca, Villaranda, Global Cajas y Encantada, Freiking Granoller, Benidorm, Champion, Naturjala, Rioja, Tratán, Presov y Pixeg en Fútbol Club Barcelona.
Metemos un gol desde el mediocampo en Fútbol Sala Calle Dubadía.
Cuarta jornada de liga en juego, Levante 1, Santiago 0, Palma Futsal 0, Zaragoza 0, Antequera 2, Santa Coloma 0 y a las 9, Barça, Jaén. Además, Hungría y Ucrania serán los rivales de España en la Eurocopa de Serbia 2016.
Al Bar Madrid, ¿qué ha hecho Rafa Nadal en ese amistoso que tenía con Djokovic?
Perder 6-4 y 6-2, pero se ha llevado 1 millón de euros. Y también hay que comentar que Garbiñe Muguruza se ha clasificado hoy para la final de Hugan y se enfrentará mañana a Venus Williams.
Bueno, ya que estamos hablando de pasta, ha ganado Nadal 1 millón. ¿Cuánto ha perdido Mercedes, que ganó el año pasado el Campeonato del Mundo, Carlos Miquel?
Es que ganar sale muy caro y sobre todo cuando haces un motor que se sale de las órbitas. 105 millones de euros perdió Mercedes el año pasado y también por los enormes bonus que tuvo que pagar a pilotos e ingenieros.
Vale poquito organizar la liga de waterpolo, pero arranca hoy, ¿no, Juan Arias?
Este fin de semana comienza la liga de waterpolo. El rival a batir es el Barceloneta, que ha ganado las últimas 10 ligas de forma consecutiva. También mañana Supercopa Femenina, que enfrenta al Sabadell y al Sant Andreu.
Y hoy en el Mundial de Rugby, que lo que destacamos, Álvaro Lorenzo.
Comienza en estos momentos el partido de los All Blacks, Nueva Zelanda contra Georgia, y para mañana partidazo Inglaterra-Australia.
¿Cómo dejamos el partido entre el Celta y el Getafe, Mariano Rasquín?
0-0, minuto 29 de la primera mitad, se estira el Getafe, pocas llegadas.
A las 12, Colmenarejo, llega Corrochano con todo el equipo del partido de las 12. Merece la pena que lo digamos. Mientras tanto, te escucho a ti, ¿eh?
Hasta luego, Lama.